estar informado.
¿Qué sería del Málaga si los canteranos hubiesen continuado en el primer equipo hace tiempo? Y me explico. ¿Qué sería del Málaga si se hubiese tenido una mejor gestión con los Samus, con Fornals, con Darder, con el propio Isco, que en su día salió con el propio Juanmi? Digo esto porque ahora el Málaga va a recibir un dinero de Nesiri y de Dejan Huijsen. Nesiri va al Fenerbahce y el conjunto inglés del Barenboim parece que va a firmar a Huijsen. Entre las dos operaciones, más o menos hay unos 40 millones de euros. Al Málaga le cae una pedrería importante: 320.000 euros de Nesiri y más o menos unos 250.000 del jugador hispano-holandés, que ha decidido, por cierto, jugar con España. Ahora se está encontrando con el problema de Cordero. Ya se encontró con el problema de Roberto, que estalla, hace goles, ídolo, y se marcha por una cantidad irrisoria. El Málaga tuvo que vender, recuerden, cuando estaba en primera y en auge, a estos canteranos por la necesidad, porque había tenido una mala gestión. Ahora no están necesitados de vender. Ahora son los chavales los que se quieren marchar. Digo, en el caso, por ejemplo, de Roberto. O cuando hay alguna oferta suculenta, estos jugadores prefieren salir. Y al final no tienen la carrera esperada. Como, recuerden, fue el caso de Ontiveros, que el Málaga lo tuvo que vender y al final ha acabado en segunda división, después de haber acabado en el filial del Villarreal. Es el caso de Alex Calvo, es el caso de Mula, es el caso de Iván, es el caso de, no sé, el propio lateral Cristian. Fuera de Málaga llueve y hace mucho frío, de verdad. Quiero decir con esto, pónganlo todo en su justo contexto. Si el Málaga estuviera quizá en otra categoría, con una gestión distinta, ¿se irían todos estos canteranos? Es la duda que yo tengo, por lo menos, ¿no? Así que en un día en el que ayer Loren tiró una chinita al caso Cordero y hoy vemos como el Málaga va a recibir un dinero de esos canteranos que fueron en su día jugadores del Málaga. De hecho, el Nesiri llegó a debutar en el primer equipo. Qué pena que otros lo disfruten y el Málaga los disfrute, pero en su menor medida, en su pequeña medida. Acuérdense, los Samus apenas estuvieron aquí un año, ¿no? Así que por eso digo que da pena, ¿no?, que hayamos tenido esta mala gestión. Pues si no, estaríamos hablando de un buen Málaga, sentado en primera con gente de la casa. ¿Que hay que vender? De acuerdo. ¿Que no todos caben? De acuerdo. Pero es un pensamiento que quiero hacer en este arranque del programa en voz alta. ¿Qué tal? Les habla Javier Bautista. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Tenemos mucho que contar hasta las 4 en punto de la tarde de este jueves 25 de julio. En las puertas de arrancar ya oficialmente con esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esa gran alegría que ayer nos dio nuestra selección. Y que vamos a estar muy pendientes, aquí lo vamos a contar en COPE, de lo que hagan estos 8 malagueños, 4 malagueñas y 4 malagueños que van a batirse el cobre por lograr medalla. Lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. Como siempre, con el líder del sector, con Tesesa, vamos a empezar con los titulares del día, como digo, de este jueves, soleado y caluroso, como no podía ser de otra manera, 25 de julio, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Era lo que contábamos al principio. El Málaga no quiere más sorpresas con sus canteranos y lo que quiere es atarlos bien en corto. Es el caso, por ejemplo, de Antoñito Cordero, autor del gol del ascenso, y que el pasado fin de semana su agente y padre mantuvieron una reunión con el Málaga. En principio tiene contrato, no hay problema, pero seguirá en el Málaga. Pero todavía no ha aceptado la oferta que tiene para ampliar mucho más su contrato. Acepta el rol de la plantilla de ser un jugador rotación, joven, todavía con mucho que aprender. Y Loren ayer esquivó a hablar de si hay o no hay acuerdo, si está más lejos o más cerca. Parece que las partes a día de hoy están algo lejanas. Por la parte del jugador se pide tranquilidad y obviamente el Málaga lo que no quiere que pase, como con lo de Roberto, que rompa esta temporada y el año que viene, aún con contrato en vigor, se pueda marchar porque le quedaría tan solo un año. Loren ayer.
Sí, estamos hablando con su entorno, con su familia, con él mismo y bueno,
Estamos caminando.
Estamos caminando, es lo que dice Loren Juarro. Por cierto, el Málaga se guarda bien sus cartas, se centra en la búsqueda de un banda y de otro delantero, pero este va a tener unas características bien definidas y distintas a la de Dioni y a la de Rocco Baturina, que fue ayer presentado como jugador del Málaga. Y el hombre de banda, pues tiene que tener desborde, velocidad y sobre todo veteranía en la categoría. Ya saben, en los últimos días de mercado suele haber mirlos blancos. Les pongo síntesis. Manu Molina llegó casi en el final del mercado y fue un jugador al final en la segunda vuelta bastante importante para el conjunto de Sergio Pellicer. Atando cabos, parece que el Málaga tiene algo visto ya.
Estamos valorando y mirando opciones que nos llenen. Como siempre hemos dicho, que lo que queremos hacer es complementar el equipo de la mejor manera posible, pero siempre que encontremos algo que realmente entendemos que nos va a mejorar, que nos va a complementar, ya dos delanteros que tenemos, que los tenemos aquí, Dioni y Rocco, pero sí estamos atentos al mercado en la posibilidad de incorporar un delantero más con un perfil diferente.
Es lo que contaba Lore, es un buen debate como el que tuvimos el otro día. ¿Qué perfil de jugador traerías al Málaga? Otra muy buena noticia, esto es ya de locos, una locura increíble. 18.000 abonados anuncia el Málaga que tiene, En dos semanas, desde que se empezó con esta campaña, el Málaga va a batir la marca el año pasado en primera ref. E incluso desde el Málaga se tiende a pensar de que se va a superar los 20 y que se va a llegar a los 25.000 abonados. Y eso que el Málaga ha hecho tres fichajes, solo ha presentado su primera equipación y mantiene el 90% del grupo del año pasado.
Estamos encantados con la acogida que ha tenido la campaña de abonados de la temporada 24-25 y estamos convencidos que lograremos de nuevo pasar la barrera de los 20.000 abonados, así que somos muy optimistas y muy, muy contentos con la gran acogida que ha tenido.
Es lo que apuntaba Quique Pérez. En apenas, como digo, dos semanas, el director general se da con un canto en los dientes por tener ya a día de hoy más de 18.000 abonados. Por cierto, hablándoles de abonados, en el Unicaja de Málaga ya empieza, después de atender los cambios y ajustes solicitados por los abonados renovados para la temporada 24-25, ha tirado de lista de los que estaban en lista de espera para ser nuevos socios de esta temporada. La Unicaja manía también se vive ahora en verano y ahora lo va a tener en sí el Unicaja de Málaga. Que hay que recordar que ha renovado el 98,53% de sus abonados para este nuevo curso. Que quedaba ahí una rémora pendiente y que el Unicaja de Málaga ha abierto, como digo, la veda para nuevos abonados. Ya empiezan a llamar a los que estaban en la lista de espera. Por cierto, que hace casi dos décadas en las que apenas quedaban entradas disponibles en taquilla. Así que el Unicaja de Málaga ha dejado un cupo de 1.500 entradas por partido para su venta. Así que para que nadie se quede sin poder ir al Martín Carpena. Como saben, el club malagueño, el Unicaja, todavía no sabe absolutamente nada qué va a pasar con Gosekovski. Ya lo dijo en su día Juanma Rodríguez. Tiene contrato en vigor y no sabemos nada, ni de sanción económica, sanción deportiva, si la hay o no la habrá. No sabemos nada, pero es un caso que ya conocen en el baloncesto europeo y que, si tenía salida Dylan, ahora va a costar más trabajo. ¿Qué sucede? Que esto va también en sinfonía de la planificación del equipo que la retarda. Una planificación del equipo que tiene ya 12 jugadores con contrato en vigor, tiene esos 5 cupos de formación incluidos, que es obligatorio lo que pide FIBA para jugar la BCL, así que estamos contentos y satisfechos que el Unicaja más o menos va a seguir teniendo las mismas caras para la próxima temporada. Esto le hemos preguntado a Sima. Por eso Sima continúa, porque entrecomillados, sus colegas siguen.
Sí, bueno, nosotros al final mantenemos el mismo bloque. Por ahora la única nueva incorporación es Tyson, pero yo creo que eso es importante porque, ya te digo, el equipo se conoce y muchas fases que no se ven de otros equipos que tienen muchos fichajes, pues se tienen que conocer. Entonces esa fase de adaptación no la tenemos que tener muchos porque ya conocemos el sistema de juego, al entrenador y todo. Y bueno, yo creo que vamos a competir de nuevo, ya te digo. y lo de las incorporaciones, ahí ya no lo sé, eso se lo deberías preguntar a la directiva. Yo no sé qué va a pasar. Yo ya te digo, yo creo que el equipo está bien, sigue con mucha hambre después de las dos temporadas que hemos hecho. Y ahora intentaremos dar un pasito más para seguir mejorando y cumplir objetivos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Eso es el objetivo que dice Yankuba Sima. El Costa del Sol Málaga se ha puesto ya esta mañana en rumbo a iniciar el final de sus vacaciones. Hoy ha arrancado el trabajo de cara a la temporada 24-25. 55 días después, casi dos meses, se han acabado las vacaciones para las Panteras y Suso Gallardo ha arrancado ya con el trabajo con la mirada puesta en la Liga Seguerrera Iberdrolas. Ya saben, el 31 de agosto es el primer partido de Liga ante el Rocasa Gran Canaria. Por cierto, hablándoles de Panteras, se van a enfrentar España y Brasil hoy a las 2 de la tarde. Se está jugando ya ese partido, duelo de panteras en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ahora iremos con ese marcador que está ya en su segunda parte. 11 minutos sobre las 3 de la tarde. Estos fueron los titulares con los amigos de Tesesa, líder del sector en ventanas, puertas, parquet, todo para autohogar. Ya lo saben, Tesesa es líder del sector.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Prácticamente llega el Estadio Olímpico.
Llega el mayor espectáculo deportivo del mundo. París 2024. Estaremos en todas las competiciones, en las medallas de los españoles.
Gaviota marcando el ritmo, España lo tiene.
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Desde el 26 de julio, París 2024, con los números uno del deporte en COPE. Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto y Honda Cotri.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes. Te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu verano que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. Abre tu terraza al disfrute, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, aquí estamos en la cadena COPE de Málaga, en Deportes COPE Málaga. Son 15 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo vamos de rápido? Y tenemos muchas cosas que contar y tenemos que atender a la pregunta que hemos hecho hoy en las redes sociales de COPE. Estamos preguntando si te gustaría que de nuevo el Málaga tuviera en alguna de sus camisetas suplentes, bien a la segunda o a la tercera, los colores del Málaga. Hasta el momento la ha lucido creo que en tres ocasiones. Una en primera, la mítica, de primera edición con el color verde y morado. La segunda, algo más estrafalaria, en segunda división, con unos rayitos aquí laterales, que fue la temporada en segunda de las 18 fichas profesionales y que tan buen rendimiento y rédito dio al Málaga, salvándose holgadamente del descenso. Y la última, otro éxito, la tuvo en el año en el que deja la primera Rep y sube a segunda división. Así que la pregunta es clara, ¿debe el Málaga en alguna de las dos suplentes ponerlas? Pues la gente lo tiene súper claro. Ángel dice, las que crea oportunas el departamento de marketing, pero es increíble la demanda de las camisetas, ha sido todo un éxito. Dice Ángel, Kaun Málaga, dice, gustarme sí, debería ser nuestra segunda equipación siempre y con la tercera cada año que innovasen. Pero Quique Pérez ya dejó claro que hace varias semanas en 101 que no sería así. Francisco dice, pues estamos obligados siempre a tener una con los colores del Málaga. Estoy de acuerdo. Alfonso dice, debemos no... Hay que tener una con los colores de nuestra ciudad. Nos da suerte. Malaguista 42 dice, oye, es que cada vez que la hemos tenido, hemos triunfado. Hay que tenerla. Otro, Juan Carlos, pues yo le diré al Málaga que sí, que está obligado al menos a tener una reseña con los colores de la ciudad. Bueno, pues esto es lo que opina la gente. ¿Será verde y morada alguna de las dos? Yo creo que no, pero no es que no tenga información ni que la haya visto, pero creo e intuyo que no la va a tener. La afición quiere una, pero creo que el club va a mirar por otro lado.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y qué buen debate tenemos, cada día en el 650-564-504. Te repito, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Como hacen los amigos que están en la COPE.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Pues la verdad que me gustaría, sí, pero creo que Yume lo está haciendo muy bien con las equipaciones. Y tanto de aniversario este año, el año pasado con las de colores, la verdad es que están gustando y ahí están los datos de venta. Pero bueno, yo creo que sea la que sea, si tiene ese escudo tan bonito, me va a gustar. Y otra cosa, me gustaría comentar el partido contra el Yasira de pretemporada a puerta cerrada. Ya empezamos con cosas que... Y yo creo que esto seguramente es más parte de culpa del Al Jazeera que del Málaga. Pero, señores del Al Jazeera, el fútbol es de los espectadores, de los que pagamos las entradas, los abonos, las camisetas. Pues partió a puerta cerrada y aquí en Málaga no. No, por favor, y menos con nuestro Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Es cosa del rival, es cosa del equipo árabe. Contra el Almería este sábado lo van a poder ver a través de 101 y contra el Córdoba en la línea lo van a poder ver a través de 101, que no hay ningún tipo de problemas. El caso es que el equipo árabe prefiere pues que no se dé ese partido en abierto, que sea solo a puerta cerrada, que se graben para uso interno y poco más. Es entendible porque el Málaga no ha puesto ningún tipo de problema ni ha exigido absolutamente nada. El Málaga va a Marbella, juega ese partido, le interesa jugarlo como motor de entrenamiento y poco más. Que se dé o no se dé es cosa evidentemente del equipo árabe. Ni es culpa de las instalaciones de Marbella Football Center, ni mucho menos, ni tampoco del Málaga. El Málaga le da igual porque, por ejemplo, el Málaga da el partido el sábado frente al Almería y da el día del Córdoba. Esto es, al final es cosa del equipo árabe. Bueno, pues casi 20 minutos sobre las 3 de la tarde. Tenemos que ir con los amigos de Credialpes, que tiene muchas novedades. Porque ya lo sabes, si quieres comprarte un piso, ellos te ayudan en todo. No solo en que te financien el 100% de la hipoteca, porque a lo mejor tu banco no te da el 100%, sino que te ayuda en toda la documentación. Si quieres hacer una reforma en tu casa, ellos tienen un crédito porque son agentes Cofidis muy buenos. Además, el más competitivo del mercado. Creo que está el 7,2. Y ya sabes, con los amigos de Credialpes tienes asegurada la reunificación de todos tus préstamos y deudas para dejártelo solo en una sola cuota. Ahí están, en calle Héroes de Sotoa, número 23, en el teléfono 902-523-1234 y luego también, evidentemente, en la página web, en credialpes.es. Ahí se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Contacta con ellos en la web, ya lo saben, www.credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Vamos rápidamente con la última hora del Málaga, que hay muchos temas que contar. Al hilo de lo que contábamos en el arranque del programa, el Málaga se va a encontrar, pues calculando, casi unos 600.000 euros que se va a llevar de los dos jugadores con traspasos internacionales, por aquello del mecanismo de solidaridad que tiene la FIFA, al haber formado parte de su cantera, habiéndose formado entre los 12 y los 15 años, pues por cada temporada, de los 12 a los 15, un 0,25 y un 0,5 desde los 16 al 23. En ambos casos, en el del marroquí y en el del marbellí, por cierto, marbellí de adopción, el Málaga suma un 1,5%. 3 años en Nesiri y luego Huisen, que estuvo 5 en la cantera del equipo malaguista. Esto le va a dejar 600.000 euros al Málaga, que irá directamente al límite salarial. Lo va a subir, y esto significa que el Málaga va a poder optar, cuando se haga, el de Nesiri al Fenerbahce. Ya está hecho, y está oficial, y esto se cobra ya. Y lo de Huisen al Baredun, el equipo de Iraola, se va a hacer en las próximas horas. Así que, por lo tanto, el Málaga va a subir ese límite salarial. Por eso, Loren decía, estamos bien encaminados, estamos bien situados en algunas operaciones. Pero claro, en esa pelea del Málaga por encontrar un buen delantero, un hombre de banda, que eleve ya no solo el nivel, sino que suba un poco más el nivel, que sea un jugador ya contrastado, es evidente que no solo está el Málaga, hay muchos más equipos. Pero el Málaga puede tener la ventaja de la ciudad, del entorno, del estadio, de la afición, de lo que significa jugar en el Málaga, a que te pague otro equipo de menor categoría, pero evidentemente en la misma liga en la que tú vas a jugar, pues pueda pagar más. Bueno, pues al final, si quieres esperar, vas a jugar en el equipo donde verdaderamente puedes, que es el Málaga, y si no, pues te puede llegar a otro equipo, como ha pasado con Eneko, el jugador que al final no quiso esperar, no era la prioridad, pero estaba dentro de la posibilidad de firmar y se fue al Ferrol. Por eso, Loren va a buscar otro delantero, pero con un perfil distinto, con un perfil que sea distinto. Lo recordamos.
Un perfil, ya Dioni tiene un perfil, creo que Rocco tiene otro, con más juventud, con más piernas. Estamos mirando la posibilidad de hacer otro. Si no pasa eso y no encontramos lo que entendemos que necesitamos, siempre lo he dicho, está Chupete entrenando con el equipo y miraremos para abajo continuamente. Pero sí que es verdad que sí estamos en la idea de hacer un tercer delantero con un perfil de unas capacidades un poco diferentes a Dioni y a Rocco.
Bueno, eso era lo que contaba precisamente el director deportivo del Málaga. Claro, el director deportivo del Málaga confirma que van a ir a por un tercer delantero, confirmado por él, de su propia boca, lo han escuchado. Y luego un hombre de banda también, que sea rápido, con desborde, pero ese hombre de banda tiene que conocer también la categoría. Banda tiene con Juan Hernández, con Kevin, en un momento dado con la Rubia, pero quiere un hombre de banda, importante, y lo van a esperar. No sé qué tipo de jugador es, pero ojalá, si es el que más o menos la gente entiende, después de las palabras de Loren, bueno, pues es evidente que tiene que ser un jugador importante. Habla Loren del punta y del hombre de banda.
Un poco con las incorporaciones de Alex, de Luismi y ahora de Rocco, pues sí, seguimos mirando esas posiciones de arriba, un delantero más y algún jugador de fuera. Son las posiciones que estamos contemplando, que estamos valorando, que estamos analizando, No es fácil porque yo creo que todos nos estamos pegando en el mismo caladero, todos los equipos. Y luego porque, bueno, estas posiciones, bueno, pues los que ya están consolidados suelen tener unos parámetros a veces bastante altos, ¿no? Y que a veces son para nosotros inaccesibles, pero vamos a ver si somos capaces de encontrar algo que entre dentro de los parámetros y que luego tengan disposición a incorporarse al Málaga, ¿no? Lo vamos a intentar y ese es un poco el trabajo que vamos a desarrollar en estas próximas fechas.
Es lo que apuntaba el entrenador, era lo que contaba Loren Juarros, director deportivo, que es lo que le quiere traer al entrenador Sergio Pellicer, con dobles sesiones de trabajo del Málaga en el día de hoy. Más de Loren, más del director deportivo, porque es muy interesante lo que ha contado sobre los perfiles y sobre buscar otro delantero. Lo confirmaba en la presentación de Rocco Baturina. Tiene a Dioni, tiene a Baturina, tiene a Chupete, es evidente, pero lo que busca es otro delantero. Quizá a lo mejor con el dinero de Huizen y de Nesiri pueden optar a otro delantero que esté dudando. Es posible.
Estamos valorando y mirando opciones que nos llenen. Como siempre hemos dicho, que lo que queremos hacer es complementar el equipo de la mejor manera posible. Pero siempre que encontremos algo que realmente entendemos que nos va a mejorar, que nos va a complementar, ya dos delanteros que tenemos, que los tenemos aquí, Dioni y Rocco, pero sí estamos atentos al mercado en la posibilidad de incorporar un delantero más con un perfil diferente.
Bueno, pues eso era lo que contaba Loren sobre ese perfil diferente que van a traer. Entonces, contando esto, se supone que el Málaga en el tramo final del mercado, recuerden que acaba el 30 de agosto, tiene que jugar todavía 3 partidos amistosos, estamos a un mes de que cierre el mercado y estamos, nada, a poco menos de 3 semanas de que arranque la Liga, así que por lo tanto el Málaga se tiene que aligerar en lo que vaya a llegar. Porque por ahora lo que ha firmado es lo que ha querido Pastor, defensa del Andorra, Luismi viene del Oviedo y ahora Rocco Baturina, que venía cedido por parte del Gil Vicente. Precisamente hablaba de Rocco Baturina Loren diciendo que era el que quería.
Es un delantero de referencia que tiene capacidad para jugar de espaldas, que también tiene una capacidad para buscar la espalda a los defensas. Bueno, esas son las premisas un poco que queríamos, ¿no? Dentro del modelo de juego, del sistema de juego, que el año pasado ya lo llevamos adelante. Pues ese delantero, bueno, que se mantiene bien alto, que está jugando entre los centrales y que a partir de ahí sepa dar salida al balón cuando viene desde atrás, pero que a la vez, pues bueno, cree incertidumbre en los centrales, en su espalda y sobre todo eso, que llegando en el área, que sea un jugador que esté lo más cerca posible del gol y que cuando el juego progresa por fuera, que él esté en las zonas de remate. Esas es un poco las premisas que estábamos buscando y creo que es lo que él tiene.
Es lo que él tiene, lo que ha dicho Loren Juarro. Por cierto, estoy viendo aquí a las jugadoras de la selección de balonmano femenino y están pasando por encima las brasileñas de las españolas. A poco del final pierde de 10 goles España, 26-16 para el combinado brasileño. Claro, llegados a este punto, hay que pensar un detalle. Y lo dijo ayer Loren, la pasada semana, y es la idea inicial del equipo. No es la de sacar muchos jugadores. A lo mejor se te puede ir uno o dos porque tengan equipo y porque no entiendan su rol ahora en este Málaga. Pero en principio se hablaba de que Murillo iba a salir, que Musa iba a salir, que Juan Hernández, Sangali, Juanpe. Bueno, pues al final van a continuar en el Málaga porque vuelve de nuevo a incidir Loren que casi el 90% de la plantilla ya está.
Prácticamente el 90% del equipo, el 85% está construido. Son retoques que queremos complementar, que queremos traer, pero si no es así, transmitir confianza absoluta en los que ya están y vuelvo a decir lo mismo. Hay chavales que el año pasado ya demostraron que quieren estar cerca del equipo y que, desde luego, ante la duda, no vamos a dudar en tirar de ellos.
Bueno, pues eso era lo que apuntaba, Eso era lo que apuntaba el director deportivo del Málaga. Dicho esto, con toda la sinceridad y todo el respeto, a mí Loren me gusta cómo está trabajando. Luego es verdad que el verbo es el que dicta sentencia y por ahora hay una mayor capacidad de acierto a errores. Pero la idea que él tiene, si le sale. Hay que recordar que esta idea ya la implantó en la Real, es normal, la Real no está en primera rem ni en segunda, aquella Real estaba en primera y iba a jugar la Champions, jugó la Champions, ahí es más fácil trabajar, es más fácil apostar por los canteranos. Es que de esta selección europea campeona ha sido pieza básica 5 jugadores canteranos de la Real Sociedad, 5 jugadores que le dio él la oportunidad. Así que si esto le sale aquí en Málaga, por eso lo que hablábamos el otro día con el entrenador del filial, con Juanfran Funes, ¿no? Que si les, al principio esto era de locos, pero si le sale, si mantiene, lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Te sale uno y se te va, ahora Cordero ahí, ahora Ochoa, claro, al final es que no depende de ti, tú puedes poner todo la carne en el asador, pero estás en la categoría en la que estás con los impedimentos que tiene. Y como digo, el sábado juega el Málaga 7:30 en Marbella, el abierto ante el Almería. ¿Jugará ese partido Baturina? Él entiende que sí, pero no cita al entrenador.
Ah, esta es no pregunta para mí, esta es pregunta para Mister. Claro, yo quiero jugar, claro, y nos vemos en sábado. No sé esta.
Es lo que apuntaba Baturina, que a mí me sorprendió Baturina como hablaba el castellano. Un jugador croata cerrado, que no hablaba nada, que solo se relacionaba con el inglés y con su idioma materno, y ha aprendido el español más o menos bien entendible. Porque le hemos preguntado a Baturina, ¿cómo te defines como jugador? Ayer nos contaba nuestro compañero en Santander, que era el típico jugador 9 que te baja la pelota, que te la pelea toda en el área, que tiene buen remate. ¿Él se define así?
Yo pienso que soy delantero que juega bien con espalda y que también buscar bien pelota en espacio. Y tengo bien finalización, y yo pienso que estas son tres cosas que define me como jugador.
Bueno, pues esas son las cosas que le definen a él como jugador. Claro, él entrenó martes, miércoles y jueves, lleva 3 días, le tocó la doble sesión del martes y la doble sesión de hoy, más la de ayer. Ya tiene una idea de la plantilla. ¿Cómo es esta plantilla?
Sí, yo he visto que es muy bien grupo, muy joven grupo, pero tiene bien relaciones y mucho talento. Y pienso que este año podemos hacer buenas cosas, y pienso que el entrenador sabe cómo utilizar jugadores y cómo utilizar que tenemos, qué talento tenemos, y yo pienso que va bien.
Bueno, pues eso era lo que nos contaban, ¿eh? Desde la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, lo más importante de Baturina, que quiso terminar con una pregunta que le hacían sobre Roberto. ¿Vienes a sustituir a Roberto? Él hizo 20 goles el año pasado en primera ref. El cambio es sintomático, evidentemente. Es la respuesta que tiene Baturina para todos aquellos que dicen que este será el sustituto de Roberto.
Sí, claro, muy bien delantero, pero esas cosas normales en fútbol, delanteros cambia, jugadores cambia clubes. Y cuando Málaga interesa en mí, yo no pienso ni un minuto y dice que quiere bien aquí porque es grande club y es una privilegio para jugar aquí. Y ya está, y yo solo quiero para ayudar equipo y eso.
Es lo que apuntaba Baturina. Por cierto, me corrige un amigo que lo estaba escuchando, que el partido frente al Al Jazeera lo van a transmitir, pero en TDT. Es decir, solo se va a poder ver en la TDT de aquí de la provincia de Málaga, en lo que es en el arco de la capital. Lo que ha impedido el Al Jazeera es que no haya señal internacional y que se pueda ver por YouTube y que cualquiera pueda conectarse. Lo que quiere es solo para aquí, para Málaga. Solo se va a poder ver el partido aquí, así que no se va a poder ver en la señal de Internet. Por contra, el Málaga sí que lo va a dar, tanto en TDT como en YouTube, tanto el partido frente a la Almería del sábado como el del Córdoba. Son 3 partidos, a ver qué tal Málaga se ve, a ver qué tal Málaga se ve y a ver cuál es la idea de Pellicer, y sobre todo a ver cómo han venido los jugadores, que llevan ya pues 2 semanas ejercitándose a pleno rendimiento a las órdenes de Pellicer. 34 minutos sobre las 3 de la tarde, le decía yo anteriormente otro dato que es muy significativo. Bueno, 2 datos, ¿no? Primero, la venta de camisetas, o mejor dicho, la venta de cualquier producto del Málaga. La primera equipación, cuando salga la segunda y la tercera, que yo creo que no va a tener los colores de Málaga. La camiseta del 120 de aniversario del primer partido de fútbol en Málaga, la típica del Tívoli. El chándal, aquel que sacó el Málaga el año pasado. La parte de abajo, la de arriba, la ropa de entrenamiento, que si bufanda, que si... Lo que haga el Málaga en marketing es una auténtica pasada. Es venta asegurada. Es sold out, es venta, es no hay posibilidad. Así que Hummel está muy satisfecha con las ventas y con los números que está teniendo el Málaga. El ascenso ha ayudado mucho. Vamos a ver esta temporada en segunda, pero es una camiseta muy reclamada. La indumentaria del Málaga es muy reclamada por parte de todos, ¿no? Y hace bien el Málaga en aligerarse y poner esto en venta para que los turistas que vienen de fuera se lleven ese recuerdo también del equipo de fútbol de la ciudad. Y lo otro, que es locura, es la afición. 18.000 abonados. 18.000 abonados. De verdad. Es increíble. En dos semanas, 18.000 abonados en apenas nada. Muy poco tiempo de campaña de abonados, ¿no? Así que, por lo tanto... el Málaga suma hoy 18.000 abonados. Se quiere llegar a los 25 y se va a llegar a los 25. Está pasando en estos momentos de la historia reciente del Málaga una comunión absoluta entre la grada, los aficionados en general, las peñas y la propia plantilla, que gran parte del trabajo lo tiene la grada de animación. Y es una pena que desde el club y desde la administración judicial no se den cuenta que es el corazón y el pulmón de la Rosaleda. Y que hay que llegar a un entendimiento, de verdad, porque es el sector que más colorido le pone. No quiero decir que el resto no le den colorido, pero esa zona de fondo es la que le da el colorido, el sonido, la que cuando el equipo lo necesita, ahí está. Por eso entiendo que si hay algún problema entre ese sector y el administrador o el club, arréglenlo, pongan de su parte para que continuemos todos yendo de la mano a por un gran final, que sería el que el Málaga se mantuviese en segunda o, si hay una buena temporada, pueda dar el salto de categoría. Dicho esto, con todo el respeto del mundo, ojalá de verdad volvamos a tener esa bombonera blanquiazul partido a partido este año en segunda división. Seguimos en directo aquí en la COPE, son las 3:37. Venga, vamos con más aquí en la radio líder del deporte malagueño.
Llega el mayor espectáculo deportivo del mundo, París 2024. Estaremos en todas las competiciones, en las medallas de los españoles.
Gaviota marcando el ritmo, España lo tiene.
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Desde el 26 de julio, París 2024, con los números uno del deporte en COPE. Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto y Honda Cotri.
Bueno, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE 38, sobre las 3. Vamos con la pincelada del Unicaja de Málaga. Vamos con el Unicaja de Málaga, que, como les he dicho yo al principio, tira de lista de espera después de las reubicaciones de algunos, obviamente, socios que han querido cambiarse de lugar y demás. Pues ya están tirando de lista de espera. Me alegro, de verdad, que nadie se quede sin poder vivir lo que es una fiesta en el Martín Carpena. En cuanto a lo deportivo, la plantilla sigue de descanso, sigue en ese periodo vacacional. Pronto van a volver ya al trabajo y quiero que escuchen esto de Yankuba Sima. Su idea de pelear por los títulos es clara. Si se tiene la oportunidad, vamos a pelearlo. Recuerden que el Unicaja de Málaga pronto vuelve al trabajo porque tiene la Copa Intercontinental en Singapur y luego tiene esa Supercopa de España en Murcia. Sima dice que van a pelear esos dos títulos.
Pues con mucha ambición, como te decía, es un privilegio pues poder competir por títulos. Todos sabemos lo complicado que es ganar títulos a este nivel y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión de jugar una competición nueva e intentar dar la mejor cara y ojalá pues traer el título a casa. Como tú dices, luego una semana más tarde tenemos la Supercopa de nuevo, que al final no deja de ser una pretemporada, ¿no? El equipo tiene que poner, bueno, ponerse en forma y intentar llegar al mejor nivel posible, pero ya te digo, es un privilegio poder competir por títulos y ojalá poder brindar más títulos a este club.
Pues está la Unicaja manía desatada, pues les digo que están en el entorno de la Unicaja de Málaga muy contentos con los abonados, con la afición que va a tener la Unicaja de nuevo, que va a llenar el Capena para la próxima temporada. Y a nadie se le escapa un detalle que no es baladí. Estos jugadores continúan porque el proyecto está siguiendo con pies de plomo, con mucha firmeza. Dicho esto, a la espera de qué va a pasar con el caso Ossetkowski, el resto del trabajo ya está realizado. Vamos con la página polideportiva. Venga, que tenemos que hablarles de golf. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en este RUF final del espacio deportivo de hoy. Y antes de ir con más temas, tenemos que seguir hablándole de golf. Cada semana hemos estado hablando de ese green solidario, ¿no? Y hoy nos acompaña la última ONG. El último de los cuatro será el torneo de este 27 de julio que se celebra a beneficio de la ONG Nuevo Futuro. Y tenemos a Ángela Fontana con nosotros. Hola, Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que está todo casi listo ya, ¿no? ¿O le queda poco por terminar?
ya estamos en la última. La verdad que lo tenemos ya todo prácticamente preparado. Tú piensas que ya es la octava edición que hacemos del Green Solidario, con lo cual ya todo va rodado. Uh-huh. Y la verdad que tenemos un gran éxito, no solamente de organización, sino de participantes. En todas las otras torneos ha habido lleno prácticamente absoluto, y en lo nuestro también estamos ya prácticamente con todas las inscripciones no cerradas del todo, porque todavía nos quedan algunas posibilidades, pero la verdad que un éxito, un año más, un éxito. Ya nos hemos convertido en el circuito de golf más importante del verano.
Sí, y aparte me decían otros compañeros que han llegado a cubrir ya, ¿no?, todas las inscripciones. Ángela, te pregunto, ¿está todo cubierto o te queda un empujoncito final?
Estamos casi, pero tenemos todavía un empujoncito final. Todavía tenemos algunas plazas libres. Si alguien quiere inscribirse, directamente lo puede hacer a través de la página del Club Guadalhorce, que es la inscripción, es muy fácil, se hace a través de la propia página.
A través de la página del Club de Golf de Guadalhorce, ahí se pueden inscribir tanto hombre como mujer para participar en el último Green Solidario, ¿no?
Sí, es pareja, el juego es un juego de pareja.
De pareja, sí, sí.
De pareja, sí. Entonces se inscribe la pareja y directamente ya pues a jugar el día 27.
Que todo lo que... Sí, dígame, Ángel.
No, que todo lo que se recauda, absolutamente todo, en esta edición va para el Nuevo Futuro. Nosotros somos una ONG que tenemos seis casas de acogida en Málaga capital y en provincia, y donde tenemos acogemos a ocho niños que viven pues con educadores, que son compadres profesionales, y lo que intentamos es que tengan pues un ambiente lo más parecido a una familia. Uh-huh. Y nosotros, además de tener el pago de la Junta de Andalucía, porque estamos concertados con la Junta de Andalucía, necesitamos para que nuestro proyecto sea como lo queremos llevar a cabo, pues necesitamos de todas estas acciones para poder cubrir nuestro presupuesto. Y es verdad que en estas ediciones del Green Solidario, este año creo que hemos batido récord de participantes, y tenemos que agradecer sobre todo la colaboración de la Diputación, del área de deporte del Ayuntamiento de Málaga, luego empresas privadas como Caetano Motor o Vitas, que también son patrocinadores, y luego, y por supuesto y principalmente, a la generosidad del Real Club Guadalhorce, que nos ceden el campo de golf para estos cuatro sábados de julio, para que podamos realizar este tipo de actividades. Y entonces, sobre todo, no solamente que hay que agradecerle a la Junta Directiva y sobre todo a los socios y principalmente al personal del Club Guadalhorce, que la verdad que se portan con todos nosotros maravillosamente bien. Es una delicia estar trabajando allí porque todos son facilidades.
Le quiero preguntar, fuera de lo que es ya el Green Solidario, que ya hemos hablado y demás, y que está activa, ¿no?, la posibilidad de participar, como ONG, Hablamos con Ángela Fontana, que es de Nuevo Futuro. El deporte es muy solidario y en Málaga se nota. Hablamos todos los días de una carrera solidaria, de un torneo solidario, de futbolistas que colaboran, de jugadores de baloncesto. El deporte en Málaga es muy solidario, Ángela.
Sí, absolutamente. Y además, también te digo que cada vez que nos acercamos a algún grupo de deporte, el que sea, siempre están dispuestos a abrirnos la mano, siempre están dispuestos a ver cómo pueden trabajar con nosotros mano con mano para poder seguir adelante. Tanto el pádel, como el golf, como el tenis, como cualquier deporte, el baloncesto, siempre tienen entre sus actividades, siempre tienen la oportunidad de hacer algún acto solidario, y no solamente nosotros, sino toda la ONG. La verdad que Málaga siempre ha sido muy solidaria y cada vez que busca el apoyo de alguien, es verdad que nunca nos sentimos solos. Y del mundo del deporte más. El deporte ya se sabe que es compañerismo, solidaridad, y al final ellos lo trasladan a la realidad de las dificultades que tiene Málaga las distintas ONG, que somos muchos, pero porque es que es mucho el trabajo que hay que hacer. Y no podemos dejar que los poderes públicos sean los que hagan todo el trabajo. Tenemos que la sociedad civil, de alguna manera, colaborar, y en esto los deportistas siempre han estado de la mano.
Y los medios estamos también para servir de vehículo informativo para que la gente sepa que mañana hay una carrera no sé dónde, que si el sábado hay un torneo de golf, para que esto lo sepa todo el mundo y pueda colaborar. Pues Ángela Fontana, de ONG Nuevo Futuro, toda la suerte del mundo, que se bata ese récord de inscripción y, lo más importante, que la recaudación sea muy alta. Le mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Ya te digo, y me agradecerle a todos los patrocinadores, tanto los patrocinadores de los cuatro ONG como los particulares. Nosotros, por ejemplo, también tenemos la joyería Marco, que nos cede un reloj que podemos hacer un sorteo. Uh-huh. Es decir, tenemos muchísimas empresas que colaboran ampliamente con nosotros. No solamente los patrocinadores oficiales, sino luego hay montones de empresas que en los carteles siempre aparecen, que siempre nos hacen regalos, porque no solamente tienen premios los que ganan, sino también todos los participantes, que al final pues es la manera de que todo el mundo salga satisfecho, porque todo el mundo se lleva un regalo que hay alguien que generosamente nos ha dado.
Sí, sí. Muy bien, Ángela, le mando un saludo. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier, un beso, gracias.
Gracias. Ángela Fontana estuvo con nosotros, de ONG Nuevo Futuro. El último torneo del Green Solidario de Golf, este sábado 27, en el Club de Golf Guadalhorce. So
en Restaurante Los Reyes somos especialistas en arroces y también tenemos una carta llena de platos tradicionales. Ven a disfrutar a Restaurante Los Reyes.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras, para que el terral no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es. EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Inauguración el día 1 de agosto de nuestras nuevas instalaciones de pinturas Fuengirola, en Camino Viejo de Coín, frente a la policía local de las Lagunas Mijas Costa. La mayor tienda de pinturas, accesorios de decoración, brochas, rodillos y herramientas de la provincia de Málaga. Si tienes que pintar tu casa, aprovecha las grandes ofertas de inauguración de pinturas Fuengirola, y por cada 100 euros de compra recibirás un magnífico regalo. Aprovecha la ocasión.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, molestamos a Emilio Guerrero, que hace un impasse en su periodo vacacional y ya está junto a el doctor Vicente de la Varga. Emilio, dale.
Como cada semana, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva.
Venga.
Y para eso, como siempre, visitamos al mejor. Vamos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Ahí está un experto traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir con nuestro serial de las lesiones en los deportes. Hemos hablado de deportes muy practicados en los últimos tiempos, y hoy vamos a hablar de un deporte en expansión que todo el mundo practica, que todo el mundo juega, que todo el mundo cada vez quiere tener la pala o los calcetines más chulos. Estamos hablando del pádel, que el cada pádel. Vez, ya no solo por el juego, sino deporte súper social. Voy a jugar al pádel y luego me tomo mi cervecita, ¿no? Es el deporte, claro, diría, más social que hay ahora,
Sí, 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 y además es más practicado y curiosamente el que más relación tiene con nuestra provincia. Es de los pocos deportes, o quizá el único, que tiene un origen, pues parece que netamente español y aquí malagueño, marbellí.
Estamos hablando de un deporte con un espacio reducido que se juega por pareja, es decir, que tampoco hay que hacer grandes sprints, grandes esfuerzos. Más allá de pegarte un porrazo con la pala del compañero o con la pared de metraquilato en la cabeza, ¿el pádel de verdad es un deporte que puede ser muy lesivo?
No, y lo es. Y de hecho, lo hablamos cuando hablamos del tenis, dejamos creer que algún día hablaremos del pádel porque es un deporte que no tiene nada que ver con el tenis, que aunque parece que puede tener cierta relación, la única relación real es que se juega con una raqueta, con una paleta. Pero no tiene ninguna relación porque ni en el tipo de cancha, de una cancha que es la mitad de tamaño, en el cual puedes jugar con las paredes, lo cual eso varía mucho el tipo de juego. Ni la pelota, ni las palas, ni las reglas tienen nada que ver. Y luego la técnica difiere mucho. Es un deporte que es mucho más traumático que el tenis, sobre todo porque se juega en espacios mucho más reducidos y con una característica. Aquí las líneas laterales están justamente pegadas a las paredes, con lo cual no hay margen. Tú en los campos, en las pistas de tenis tienes 3, 4, 5 metros al fondo y laterales, en los cuales si tú vas pasado una bola, ves que el jugador resbala y tiene espacio. Es muy raro que un jugador se meta en las gradas, ¿no? Como pasa en el baloncesto, ¿no? Aquí en el pádel el problema es que son desplazamientos muy rápidos y es muy fácil que acabes estampado como una mosca contra las paredes. Claro, eso conlleva un tipo de lesiones traumáticas que son propias del pádel, o sea, por decirte una, la luxación acromioclavicular, lo que es golpear con el hombro contra la pared, lo que hace es romper los ligamentos que estabilizan la clavícula y la levanta hacia arriba. Esta es un tipo de lesión que es muy frecuente o característica del ciclismo o del moto, o de la moto, ¿no? Porque tú caes de la moto de lado, caes sobre el hombro y salta. También se ve con frecuencia en el fútbol y en el balonmano, por ejemplo. Uh-huh. Es un deporte en el cual hay contusión, pero se ven con mucha frecuencia en el pádel. Ese golpe contra la pared, es cuando te intentas frenar con la mano, fractura de escafoides, fractura de muñeca, esguince de muñeca, son bastante frecuentes. Yo llegué a operar a una americana de la columna porque chocó contra la pared, cayó de culo y se fracturó una vértebra.
Madre mía.
O sea, que le tuve que poner que atornillarla como una puerta.
Vaya porrazo, ¿no?
Sí, es claro. Ahí, muchas veces porque lo bueno del pádel es que es un deporte que es relativamente sencillo de darle con la pelota, con la pala a la pelota, es parecido a jugar a las paletas en la playa, ¿no? Entonces, entretenerse es fácil. Ojo, con mucho respeto a los que son profesionales del pádel, que si tú juegas con alguien que realmente maneja el pádel, tú no eres capaz de tocar una sola pelota, porque no llegas. Pero a nivel de entretenimiento, es un deporte muy sencillo, muy muy sencillo, porque no son grandes desplazamientos, se le golpea la pelota antes de que bote, o sea, tú vas a jugar al tenis y lo normal es que no seas capaz de darle a la pelota si no has tenido un entrenamiento previo. Es como el golf. Darle a una pelota de golf es muy complicado. Darle a una pelota de tenis con la raqueta no es sencillo. En el pádel es muy fácil en dos sesiones medio entretenerse con gente de tu nivel, ¿no? Sí. Pero eso también hace que se tenga muy poco acondicionamiento físico. Entonces cualquiera sin ningún tipo de entrenamiento e incluso sin mucha coordinación juega al pádel, con lo cual es fácil que vayas hacia atrás a buscar la bola y te encuentres de bruces con el cristal posterior y te estampes con este tipo de lesiones traumáticas que son típicas del pádel, pero sobre todo por eso. Obviamente los jugadores con cierto nivel no tienen ese tipo de lesiones. O sea, tú no verás a uno personal estamparse con el cristal, ¿no? Pero eso en cualquier club es muy muy común.
Bueno, el que juega bien al pádel, de hecho, no se menea, y el que no sabe jugar al pádel es el que está todo el rato corriendo por la pista para arriba y para abajo, ¿eh?
Claro, porque además que hay una diferencia importante también con el tenis. En el tenis predomina la fuerza. O sea, tú intentas golpear la fuerza con mucha fuerza, porque como lo que haces es listar la pelota, darle mucho mucho efecto para que la pelota suba, baje y bote para sacar al contrario de la pista porque tiene margen, ¿no? Entonces, aquí la fuerza sí te lo permite. En el pádel es todo lo contrario. En el pádel si le das con fuerza a la pelota, lo que favorece es el rebote y que el contrario te pueda responder, ¿no? Con lo cual, la fuerza en el pádel no sirve para mucho. Eso también condiciona lesiones distintas, ¿no? O sea, ese golpeo repetido en el tenis te hace lesiones como las que tiene Alcaraz, de una sobrecarga del poblado redondo. Eso en el pádel es mucho menos frecuente. En el pádel es mucho más frecuente, por ejemplo, la epicondilitis, porque es una raqueta que no absorbe las vibraciones en absoluto, porque es muy maciza, y los golpes son mucho más bruscos, con lo cual ahora la epicondilitis se ve con mucha más frecuencia en el pádel que en el tenis.
Porque eso de liftar, Vicente, digo, sí. Eso de liftar tanto la pelota, que tienes que hacer un golpe de muñeca para dejar la pelota muerta en la red y esas cosas, claro, lo que te obliga es esa parte, ¿no? De la muñeca, antebrazo, el codo, ¿no? Es la que te obliga a trabajarlo más.
Bueno, es distinto. El liftar la pelota, que es darle de abajo arriba para que suba, eso es propio del tenis. En el pádel no se puede liftar la pelota. Lo que hace es se corta o se golpea plano.
Eso, cortar más que liftar.
Eso, claro. Si tú liftas la pelota en el pádel, no sirve absolutamente para nada. De hecho, en el pádel el juego es, tú golpeas la pelota, da siempre de arriba abajo, porque lo que buscas es los pies del contrario. O sea, el pádel es un deporte que se juega en flexión de rodilla. Es un deporte que se juega por debajo. Entonces, también eso condiciona otro tipo de lesión, que es la condromalacia rotuliana, que es propio de los deportes que tienen un poquito de flexión de rodilla, lo ves en los surfistas, lo ves en los tenistas, pero se ve mucho en el pádel. Es muy, muy común el desgaste, el castigo de la rótula por esa posición en semiflexión, en rascar siempre las pelotas del suelo, ¿no? Porque de eso se trata el pádel. Una lesión que es muy propia y es muy graciosa, ¿no?, del tenis, es las lesiones oculares, que eso ocurren en muy pocos deportes. Y es, claro, cuando tú golpeas la pelota, sobre todo cuando la pelota quieres hacerla, golpearla contra la pared posterior para que rebote, al principio lo más fácil es que te den la cara. Claro, eso te hace unas lesiones oculares, úlceras corneales, que se ven con cierta frecuencia en el pádel y se ven en muy pocos otros deportes.
Madre mía. Oye, y el tema de 15 y demás, porque la pista de pádel siempre tiene una tierrecita que invita al resbalamiento, sobre todo cuando vas a la red, ¿eh?
Sí, pero de hecho es la lesión más frecuente de todas, como el tenis, claro, porque son desplazamientos cortos y rápidos. El 15 es el más frecuente, pero no suelen ser lesiones muy muy importantes. También hay una diferencia importante, que es el hombro. En el hombro, en el tenis, es una lesión muy frecuente, sobre todo relacionada con el servicio, porque es un golpe por encima de la cabeza en el cual tú tienes que girar mucho el tronco y el hombro. En el pádel, el servicio no es un golpe ganador como es el tenis, es simplemente un golpe para empezar el juego, y además lo sacas por debajo de la cintura, con lo cual el hombro sufre muchísimo menos, ¿no? Sí. O sea, hay muchas menos lesiones en el hombro en el pádel que en el tenis.
Pues sí, pero el que saca bien tiene muy mala idea, ¿eh? Te la pone ahí pegada al cristal y para darle, evidente.
Sí, pero es un tremendo, golpe, ¿eh? Golpes suaves, no son golpes duros.
Sí, no, el golpe, ¿no? Te lo llevas tú cuando quieres devolver la pelota, el que sabe.
No, claro, porque realmente es técnica, es realmente toque de pelota.
¿Tú juegas al pádel o no, Vicente?
Yo juego lo que haga falta. Otra cosa, bueno, yo me pongo y estoy con la raqueta. A mí, yo he jugado mucho al tenis. A mí el pádel no me gusta, como a la mayoría de los tenistas, porque el golpe de la pelota es distinto. Entonces, es como un coitus interruptus. Te quedas insatisfecho porque no lo puedes golpear como tú quieres, ¿no? Que listar la bola, ¿no? Eso, en general, y más suele pasar. A los jugadores de tenis, habitualmente, les cuesta adaptarse a jugar al pádel porque no tiene nada que ver. Si tú intentas reproducir los golpes de tenis en el pádel, fracasa estrepitosamente, que es mi caso, como en casa, como casi todas las de la vida.
Pues hablamos hoy del pádel, de la historia y de las patologías, ¿no?, que lleva aparejado a jugar a este deporte que prácticamente ya todo el mundo practica. Querido Vicente, nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte.
Claro que sí, nos veremos en la pista de pádel. Un abrazo.
Gracias, Emilia. Gracias, Vicente. Vamos a poner ya el punto y seguido a la información. estrepitosa derrota de las chicas españolas en balonmano femenino ante Brasil. Ahí estaba la representación de alguna de las panteras del equipo que entrena Suso Gallardo. Vamos a poner, como digo, el punto y seguido a la información. Mañana habrá más, viernes, preludio del fin de semana. Les habló Javier Bautista, ahora siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la cadena COPE, y les dejo en la tarde de COPE. Buenas tardes. Mississippi, if we show up, we gonna show up.